Grandes tu fidelidad. Por favor, busquen conmigo en el libro de Santiago. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta. El hermano menor del Señor Jesús, Santiago capítulo 2, versículos 14 a 19. Santiago capítulo 2, versículos 14 a 19. Vamos a ver hoy una fe que no salva. Santiago capítulo 2, versículos 14 a 19. Escucha la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calientaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, pedimos que des corazones abiertos a tu pueblo, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, para no solamente ser oidores de la palabra, Señor, pero para que podamos ser hacedores de la palabra, que verdaderamente podemos oír tu palabra y confiar en ella y atesorarla por tu gloria, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hace 78 años, la invasión militar más grande en el mundo aconteció. Aconteció en la costa de Francia, en la ciudad de Normandía. Esa invasión de las fuerzas Allied, sabemos y que incluyó cada faceta del poder militar, el aire, del mar, de la tierra. Voy a darles algunas estadísticas. La invasión incluyó 745 barcos, 4,000 vehículos de tierra con muchas personas, 20,000 vehículos, 347 encontradores de minas. Para caídos de más de 1,000 aviones. Había el apoyo aéreo de más de 14,000 aviones. Y dentro de un mes había más de 200,000 personas que habían llegado ahí y muchos vehículos utilizados. Conocemos esa historia de la invasión de Normandía, pero algo que tal vez no sabes de esa gran invasión histórica es que todo dependía del clima, del meteorólogo. La razón es porque el clima tenía un papel tan importante en el éxito o en el fallo de esta invasión. Había tantas condiciones climáticas que tenían que existir, como una luna plena para haber luz. Tenían que haber todo el agua baja para poder entrar. El viento y las olas tenían que ser algo que podrían manejar. También tenían que haber visibilidad. Todas esas condiciones climáticas tendrían que acontecer para tener la posibilidad del éxito en esta invasión. La luna, el mar, y solo hay algunos días cada mes donde acontecen todas estas condiciones climáticas. No sé si ustedes saben que la fecha para esta invasión era el 5 de junio, pero en ese día algunos de los meteorólogos llegaron y dijeron a los líderes del ejército que tenían que esperar, que la neblina era demasiado grueso, que no iban a poder ver. Y muchos de los meteorólogos dijeron, pues no podemos ir ahorita, entonces tenemos que esperar hasta la próxima mes. Y muchos pensaron que si esperaban un mes, sería muy tarde, que no podían sorprender a los alemanes. Pero había un meteorólogo de Gran Bretaña que dijo que había una ventana muy pequeña, en medio de toda la mala clima que iba a acontecer en el quinto, sexto y séptimo de junio, pero había esa ventana pequeña en el 6 de junio. Y Dwight Eisenhower tenía que tomar la decisión, tomaría la palabra de ese meteorólogo y actuaría enviando más de 100,000 personas ahí. Pues sabemos que lo hizo. Y ya es historia. La invasión sorprendió a los alemanes y los eruditos militares creen que eso era el punto clave en el Segunda Guerra Mundial. Pues yo menciono esa historia de la Segunda Guerra Mundial, especialmente del meteorólogo, para hablar de la fe de Eisenhower. No es una fe espiritual, pero hay una fe aquí que él creyó en la palabra de ese meteorólogo. Sabemos que lo creyó, pues como así, porque él actuó basado en su palabra. Dwight Eisenhower en ese día en su oficina dijo, sí, te creo, meteorólogo, pero si el próximo día no hubieran enviado a las tropas, pues sabemos que no hubiera creído en su palabra. Pero creyó y envió a todos los soldados, mostrando que tenía fe en la palabra de ese meteorólogo y creía que había esa ventana pequeña donde podrían entrar. Yo menciono eso porque similarmente al ver aquí este pasaje en versículos 14 al 19, vamos a ver que Santiago habla de esa fe verdadera y va a mostrar al contraste una fe falsa. Aunque el ejemplo de Eisenhower no es bíblico, pero tenía un efecto grande en la historia del mundo. Pero la fe aquí en nuestro pasaje es mucho más importante aún de la decisión de Eisenhower creer a ese meteorólogo, porque aquí Santiago habla de una fe espiritual, una fe en lo cual dependen las almas eternas. Entonces la idea principal de nuestro pasaje es que hay una fe en Dios que nos salva. Es una fe que no produce fruto. Es una fe que Santiago dice que es una fe muerta. Una fe muerta no salva. Eso es el significado sencillo de nuestro pasaje esta mañana. El bosqueo de nuestro sermón, vamos a seguir el argumento de Santiago. Él empieza al darnos esa verdad en versículo 14. Después da la ilustración en versículos 15 a 17. Y después él responde una objeción clave en versículos 18 y 19. Entonces nos da la verdad que la fe muerta nos salva, da la ilustración de esa verdad y después él responde una objeción principal. Entonces así empieza esa nueva sección Santiago, dándonos esa verdad bíblica que la fe muerta no salva, y lo hace por medio de una pregunta retórica. Él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Antes de ver esas dos preguntas, quiero acordarles el contexto de nuestro pasaje, empezando en Santiago capítulo 1, versículo 22 y todo lo que queda de capítulo 2. Santiago está desarrollando lo que significa verdaderamente oír la palabra de Dios. No solamente oírla, pero a practicarla, a obedecerla. Una de las marcas de oír verdaderamente la palabra de Dios es mostrando respeto igual a todas las personas. Aquí en versículos 14 a 26 es una sección entera. Vamos a ver la primera parte hoy y vamos a ver la segunda parte en la próxima semana, si Dios permite. Aquí de versículos 14 a versículo 26, Santiago va a desarrollar otra parte de lo que significa verdaderamente escuchar la palabra de Dios. Y parece como una fe viva que responde a dar fruto, a dar vida, a honrar al Señor. Esta mañana vamos a desarrollar la primera parte de esta sección que está relacionada a la fe y las obras, versículo 14 y 19. Si el Señor permite, vamos a ver versículos 20 a 26 la próxima semana más profundamente. Y el pasaje de la próxima semana es tal vez la parte más controversial del libro de Santiago, que tiene que ver con la fe y las obras y la justificación. Ahora, Habiendo dicho eso, en esos versículos 14 y 19, si los entendemos bien, cuando llegamos al versículo 26, no será tan difícil como antes era. Es el contexto del pasaje. Volvamos al versículo 14. Santiago empieza esta sección de manera interesante. Él nos da una verdad, pero nos la da en preguntas retóricas. Él dice, ¿de qué aprovechará a mis hermanos si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, la manera en la que lo escribió es muy claro que todos ya saben la respuesta. La respuesta a las dos preguntas es no. No son preguntas que Santiago hace para buscar una respuesta o que lo hace de ignorancia. Él hace esas preguntas retóricas para edificar la respuesta obvia. Él hace esas preguntas para instruir. Él enfatiza un punto. Él nos da una verdad por medio de esas preguntas retóricas. Déjame darles algunos ejemplos modernos de preguntas modernas utilizadas para dar una verdad. Yo pienso en mi propia vida. Mis padres lo utilizaron toda la vez. Tal vez tus padres lo hicieron o tal vez tú como padre haces esas preguntas retóricas. Todavía puedo escuchar la voz de mi padre haciendo esa pregunta. Por ejemplo, cuando yo hice algo mal por seguir a un amigo o su consejo, todavía escucho la voz de mi padre y de mi madre diciendo, pues si fulano de tal brincó del puente, ¿tú también lo harías? Pues ellos hacen una pregunta, pero claramente están haciendo un punto diciendo, Corey, no siempre tienes que hacer lo que hacen tus amigos. O si estaba perezoso y pedí a alguien hacer algo por mí que yo podría hacer, siempre me respondieron, ¿no tienes dos piernas? Tienes dos piernas también, ¿verdad? Pues para enfatizar, no estés perezoso, levántate para buscar lo que tú quieres. Pues son varios ejemplos, pero eso es lo que hace Santiago. Él hace esas preguntas, él lo hace para instruir. Todos sabemos la respuesta y al responder a la pregunta en el negativo, decir que no tenemos la verdad. Entonces vamos a ver las dos preguntas. La primera pregunta, ¿de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, fíjense, Santiago una vez más utiliza esa frase hermanos, una palabra de cariño, de afección. Él no los ve como enemigos, sino que son hermanos suyos. Él es un pastor cuidando de su bien espiritual. Y eso es importante porque al estudiar ese capítulo, él dirá cosas muy duras regañándoles. Pero aquí él pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta obvia es que no hay nada para aprovechar. Aunque alguien dice con su boca tener fe, tienen todas las verdades teológicas, aunque lo dicen con sus labios, no significa que es la verdad. Aún más podemos ver que no es de ayuda cuando ellos dicen las cosas con su boca, pero no lo practican. En una manera, Santiago está diciendo, ¿de qué aprovechará alguien que tiene todas las palabras de la fe cristiana, pero no lo camina, no lo vive? Santiago así está diciendo, ¿de qué aprovechas si puedes hablar la fe cristiana pero no la puedes caminar? ¿Cómo te ayuda si alguien puede tener toda la verdad teológica pero no persiguen una vida de santidad, sino que viven una vida de moralidad sexual, de enojo, de odio para sus hermanos? Pues no, bueno, dice Santiago. La segunda pregunta que va directamente al punto principal del pasaje y lo que queda del capítulo. ¿Podrá esa fe salvarle? Santiago hace la segunda pregunta. ¿Podrá la fe salvarle o esta fe salvarle? Es importante esa palabra, la fe o esta fe, queriendo decir la fe que acabamos de describir en la primera pregunta, la fe que solamente es palabras sin acciones. ¿Esta fe podrá salvarle? podrá salvar a un pecador. Esa fe podría ser una fe salvadora, justificadora. Esa fe puede salvar de pecado. ¿Puedo reconciliarte a la ley de Dios? Pues la respuesta obvia es no. Esa fe, esta fe que solo son palabras, un corazón, esta fe no puede salvar. Y es una verdad bíblica muy clara y valiente que Santiago nos da en esta pregunta. Santiago dice que hay un tipo de fe en Dios que no puede salvar. Eso tal vez te hace sentir incómodo. Probablemente hizo sentir incómodo a los recipientes originales de la carta al escuchar este sermón por la primera vez. Tal vez pienso de tantos otros pasajes en la Escritura que habla de cómo la fe salva. Efesios 2:8. Por gracia ha sido salvo por la fe. Romanos 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Juan 3:16. Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no perecerán, sino que tendrá la vida eterna. El Señor Jesús dijo a la mujer con el perfume, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Ven, paz. Podríamos continuar, pero espero que entiendan. Es muy claro en las Escrituras que la fe es el instrumento de la salvación. Dios salva a los pecadores por su gracia, por medio de la fe. Somos salvos por fe en Cristo solamente. Entonces, cuando escuchamos la pregunta, ¿la fe salvará? Pues eso ha causado problemas por muchos cristianos. Ha causado confusión. Muchas personas han creído en doctrinas equivocadas, pero no debe confundirnos. Santiago aquí dice que esta fe, no todas las fees, sabemos que la fe salvadora, la fe verdadera salva, pero la fe falsa no puede salvar. Santiago ya ha hablado de cómo la fe verdadera salva. Describió cómo la fe verdadera recibe la palabra de Dios. Santiago 1:21. Por lo cual recibí con más sabiduría la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. También lo mencionó dos veces en Santiago capítulo 2, versículo 5, que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, Señor de gloria. Después dice: hermanos míos, Dios ha escogido a los pobres del mundo para heredar al reino. Santiago ya ha confirmado que la salvación verdadera, la salvación de tu pecado, viene por medio de la fe verdadera en Cristo solamente, confiando en lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados, que Él murió por ti personalmente. Entonces, no quiero que te confundas, la fe verdadera salva. Ahora, ¿qué dice Santiago aquí? Dice que hay más de un tipo de fe. A la fe verdadera que sí salva, pero hay otro tipo de fe, la fe falsa que no salva. Es una fe falsa. En lo que queda de nuestro pasaje, versículos 15 a 19, nos da una descripción de lo que es esa falsa fe, la fe muerta. Y Santiago nos dará una ilustración de esa fe falsa en versículos 15 a 17 y después responderá a una objeción en versículos 18 a 19. Ahora, entendemos lo que él quiere decir con una fe falsa. Y él ahora va a clarificar cómo se ve esa falsa fe. Pues Santiago nos da una ilustración en versículos 15 a 17. Vamos a leerlo. Él dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calientaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí Santiago nos da otro ejemplo de la vida real. Ya nos lo dio al principio del capítulo 2, donde vimos la parcialidad, pero aquí nos da otro ejemplo de una fe muerta, de una fe falsa, y cómo parece el fruto muerto que produce. Él dice: Si un día tu cristiano está por una ciudad caminando por las calles, de repente ves a un hermano ahí en la calle. Están ahí desnudos o mal vestidos, muriendo de hambre, no tienen comida. Él nos da ese ejemplo. Quiero empatizar. La imagen que Santiago nos da es hipotético, pero era un ejemplo de la vida real que podría acontecer en cualquier momento en la vida de los lectores del libro de Santiago. Podría pasar, y tal vez ya había pasado. Y yo lo digo porque ¿a quién escribe Santiago? A los cristianos perseguidos, que los líderes judíos les habían quitado sus bienes, sus pertenencias, sus tierras. Era posible tener un hermano de una de esas iglesias que estaba en la calle sin ropa, muriendo de hambre. Entonces, esta situación era una situación que probablemente aconteció. No tenían teléfonos para mandar un mensaje cuando algo mal pasó. Ahora mandamos un mensaje, pero en su día la mejor manera de descubrir esas cosas era encontrarlas en la ciudad. Entonces, Santiago nos da la imagen. Ves a este hermano, esta hermana, ahí en la calle, mal vestido, desnudo y muriendo de hambre. Y después el cristiano dice, sí, ve en paz, caliéntate, sáciate. Ah, pues es bueno decirlo, paz está contigo, hermano o hermana, caliéntate o llena tu estómago con comida. Eso es un buen saludo de parte de un cristiano o un necesitado. Y decir a esa persona que deseas que sean calentados, bien vestidos, saciados, parece bueno. Todos los cristianos diciendo, yo quiero estas cosas para ti, que la paz esté contigo. Pero después nos dice, después de decir esas palabras tan agradables, ese hermano cristiano se va. Y Santiago dice, pero va sin darle las cosas que son necesarias para el cuerpo. Ese hermano cristiano deja al hermano necesitado en la calle, no intenta darle un abrigo o una rebanada de pan, solo se va. Él dice, paz esté contigo, caliéntate, sáciate, y se va. Yo puedo ver en la historia que aquí hace otra pregunta retórica. ¿De qué aprovecha? Pues todos sabemos la respuesta. No aprovecha nada. Solo porque el hermano cristiano hablaba con palabras bonitas no significa que él actuó de la manera correcta en esa situación. Aún más, su falta de acción mostraban que sus palabras eran vacías. Su falta de acción mostraban que sus palabras eran falsas, fingidas. Ese hermano cristiano, si verdaderamente se preocupaba por el hermano necesitado en la calle, si realmente quería que se calentara, que se saciara, hubiera intentado ayudarle, dándoles hasta su propio abrigo, invitándole a su casa, podría haberle dado comida inmediatamente, tal vez ayudando al hermano, llevándole a su casa, como en la historia del buen samaritano, tal vez pudo haber llegado con su caballo para poner a su hermano ahí, para llevarle a su casa, para vestirle, para darle de comer. Eso es su hermano, un cristiano, un miembro en la iglesia. Pero no hizo nada. Solo habló palabras bonitas, con verdades teológicas. Pero le dejó así. Iglesia, cristianos, ponte en la situación de este hombre destituido. Todos nosotros probablemente hemos estado en su situación, tal vez no a ese extremo muriendo de hambre, pero todos hemos tenido nuestras necesidades graves. Tal vez tu carro se descompuso en la calle y no podría hacer nada. Tal vez alguien te ha golpeado, tal vez te robaron y necesitabas ayuda. Y hermano fulano de tal o hermana fulana de tal y pasó. Y pararon, y tú estabas ahí con tu carro descompuesto, ahí al lado de la calle. El hermano paró y dijo, qué horrible que pasaras eso, cómo me gustaría que tu carro funcionara, eso es horrible, voy a orar por ustedes. Y después vuelve a su carro y se va. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías tú de este hermano o hermana? Pues nuestra reacción sería, pues realmente no les importo, realmente oran por mí, estoy ahí con el carro descompuesto, golpeados, robados, y no me ayudan. Ellos están en su propio carro, podrían llevarnos a un hospital, podrían ayudarnos en cualquier manera, pero no lo hacen. Porque en esta situación, este hermano, si realmente se preocupaba por el hermano, él le llevaría a su casa. O en la situación moderna, si tú estás ahí al lado de la calle con tu carro descompuesto, un hermano que realmente te quiere, te ayudará lo más posible. Pienso en el parábolo del buen samaritano que leyó el hermano Joseph. Vimos a los líderes religiosos, los sacerdotes, los levitas. ¿Qué hicieron con este hombre que estaban ahí al lado de la calle? Pues siguieron en su camino a la sinagoga. El samaritano que paró, el odiado por los judíos, paró para ayudar a ese hombre destituido. Y Jesús, al final del parábola, dice, fue ese hombre quien hizo lo bueno, quien hizo lo necesario. Y ahora, Santiago termina su ilustración con un comentario ahí, en versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Como el hombre con las palabras vacías que solo habla, palabras vacías, una fe vacía, una fe muerta. Solamente es la fe viva que salva. ¿Sabes lo que hace la fe muerta? La fe muerta hace lo que hacen las cosas muertas, y que es nada. La fe muerta no puede hacer nada. No te salvará, no te puede ayudar en ninguna manera. Santiago dice, este tipo de fe no hace nada, son palabras vacías. Cumple lo que dicen con sus palabras. Es fe que no te reconciliará con Dios. Es fe que no te dará perdón de pecado. Es una fe muerta que tú puedes tener y todavía está muerto en tus pecados. Este tipo de fe, esta fe muerta, todavía puedes tenerla y está muerto en tus pecados. Está muerto en la fe porque tú todavía estarás muerto espiritualmente con esa fe. Santiago termina esta primera parte de este pasaje con una objeción a la verdad que acaba de ilustrar. Eso se ve en versículos 18 a 19. Pero algunos dirán, alguien dirá, vendrá a hacer una objeción. Alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo tengo las obras y tú la fe. Pues muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una vez más, Santiago aquí nos da una objeción real, una que tal vez escuchó o anticipó escuchar al predicar este sermón. Y como un buen pastor, un buen pastor de su pueblo, él va a pastorear su pueblo, a responder a la objeción que tal vez escucharán, una tentación. Aquí tenemos la mentira, lo que tienta. Tal vez alguien dirá, pues tú tienes fe y yo tengo obras. Tal vez tú dices, pues, ¿cómo es eso una objeción de lo que dice de la fe muerta? ¿Cómo es una objeción a tener una fe que no salva? Pues la objeción aquí, esta persona quiere separar la fe y las obras. Queriendo decir, pues, una persona puede tener fe sin obras y otra persona puede tener obras sin fe. Él quiere separar la fe y las obras. Algunos que hablan solamente de la fe y otros solo de las obras. Se escucha hoy en día, ¿verdad? Puede escuchar a las personas que dicen, pues, yo me preocupo más por la teología, entender la Biblia, conocer a la Biblia. No soy la persona que le gusta ayudar a las personas, no es mi don espiritual, la teología. O al otro extremo, he escuchado a algunas personas diciendo, todas esas cosas de fe, la Biblia, conocer la Biblia, entender la teología. Pues, yo no soy muy bueno para eso. Yo soy muy bueno para ayudar a las personas, para servir. Eso sí es mi don. Eso es la objeción de la persona aquí. Casi si dijera a Santiago, tranquilízate, diciendo, pastor Santiago, tranquilízate. Alguien puede tener fe y otros pueden tener obras. ¿Por qué estás siendo tan cruel atacando a las personas? Hoy en día las personas dirían, Santiago, ¿por qué quieres dividir? Pues Santiago no lo aguantaba. Él responde. No se somete a esa objeción diciendo, ah, bueno, pues tienes razón, voy a ser más amable, puedes tener fe y la otra obra, pues no hablaremos de eso. Pero no, él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago respondió aquí diciendo que no puede separar las dos cosas, porque es por nuestras obras que se demuestra nuestra fe. Alguien puede hablar todo el día de su fe, todo el día de la teología, pero si no se practica, ¿realmente lo cree? La respuesta es no, no es una fe verdadera. Otro ejemplo que se me viene a la mente es en el curso de golf. Digamos que tienes un amigo, nunca has jugado golf, y ese amigo dice, soy un jugador increíble de golf, uno de los mejores de todo el tiempo, debo estar en él, la gira profesional, pero no aconteció porque otras cosas pasan en mi vida. Pero después tú y ese amigo van al curso de golf y no pueden jugar, pues, ¿qué creerás? Tú creerás que todo lo que han dicho es mentira, que no son increíbles en el golf. No importa que tanto han hablado que les encanta el golf, que saben todos los golfistas y la estrategia y todo, pero si no pueden jugar, pues mientan, no tienen la capacidad verdadera. Esa falta de capacidad demuestra que sus palabras eran falsas. Y un buen golfista, un buen deportista, normalmente puede demostrar su talento con obras. Pues igualmente la fe se muestra con nuestras obras, queriendo honrar al Señor. Podemos hablar todo el día de la fe sin hacer nada, pero yo demostraré mi fe al practicarlo. Y Santiago termina la respuesta a esa objeción con algo que probablemente le ofendió. Dice, pues tú crees que Dios es uno. Tienes fe, tú crees, bien haces, está bueno. También los demonios creen y tiemblan. De nuevo, esas palabras seguramente ofendió a él con las objeciones. Santiago dice, bueno, pues si tú te tratas de esa fe de lo cual hablas sin obras, tú puedes creer que Dios es uno, puedes tener toda la buena teología, teología ortodoxa, puedes conocer todos los atributos de Dios, todos esos aspectos de la Biblia, de Dios, eso está bueno, bien haces, dice. Puedes ver que las personas a lo cual predica tal vez están sintiendo bien, pero después, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, Santiago nos dice lo que realmente siente. Aquí, Santiago no solamente está comparando a los que dicen ser creyentes a los demonios. Lo que realmente hace aquí es que demuestra que los demonios están mejor que los falsos creyentes. Vamos a ver, porque él dice que los demonios tienen la misma fe que tienen ellos. ¿Alguna vez lo has considerado? Los demonios tienen fe en Dios. Los demonios tienen fe en Dios porque ellos tienen toda la buena teología cuando viene Dios. Los demonios saben de Dios, tienen toda la buena teología en referencia a Dios. Los demonios saben todos los atributos de Dios. Saben que es santo, que lleno de gracia, omnipotente. No solamente saben estas cosas, pero ellos actualmente creen que Dios es verdadero. Los demonios creen que Jesús murió en la cruz por pecadores. Ellos tienen fe en Dios, que Él puede salvar. Ellos creen similarmente a esos falsos creyentes que solo hablan. Pero Santiago añada la última parte, que creo que es un golpe directo a los falsos creyentes. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Adivina lo que hacen los falsos creyentes de la fe cuando piensan en la santidad de Dios. No tiemblan. Ellos solo dicen, yo creo, pero no tienen temor de Dios o de sus propios pecados. Los demonios tienen una fe que no salva, porque su fe es muerta. No tienen la fe salvadora. La fe salvadora es más de solo tener los hechos de la Biblia, es más de saber que había un hombre, Jesús, quien murió en la cruz por los pecadores. Eso no salva, aún creer que Jesús verdaderamente murió en la cruz por los pecadores, no salva. La fe salvadora es cuando tú confíes tu alma en Cristo, cuando dices que Jesús murió por mí en la cruz, por mis pecados, que yo necesito un salvador, porque yo soy pecador, yo clamo a Cristo para la salvación. Esa es la fe genuina, salvadora. Los demonios no lo tienen, ellos creen en Dios, pero no confían en Él para la salvación. Esa fe genuina, viva, para dará fruto en tu vida. Jesús lo enseñó en la parábola de las tierras. La tierra verdadera recibirá la semilla y dará frutos. Los cristianos verdaderos entregarán toda su alma a Cristo para la salvación. Su fruto será un regalo del Espíritu, aunque crezca poco a poco. Eso es una gran advertencia para nosotros, una advertencia que Pastor Santiago dio a la iglesia, lo cual escribía. Esa gran advertencia es para nosotros. ¿Qué te aprovecha, iglesia, si tienes toda la buena teología, pero pierdes tu alma? ¿De qué aprovecha si puedes hablar con las palabras correctas, pero al final pierdes tu alma? ¿De qué aprovechas tú? Pues nada. La buena teología es importante. Tenemos que tener la teología que está de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que creer la verdad de la palabra de Dios. Es importante. Es necesario para el crecimiento en la vida cristiana. No quiero hablar mal de buena teología, pero Santiago dice que la buena teología en sí misma no salvará. La fe que solo es palabras, pero no la vive, no confía en ella, no la atesora, y que no la obedece, pues no es fe verdadera. Es una fe hipócrita, es una fe muerta. Cristiano, te ruego, lee la palabra, conozca la palabra, sea la persona más sabia cuando viene la Biblia a la buena teología. Pero acuérdate del propósito de la teología de doxología, adoración. La teología debe terminar, culminar en la adoración de Dios. No te olvides de las obras de Cristo mientras estudias la palabra, la buena doctrina. No te olvides del objeto de nuestra fe, el Señor Jesús. Y mirando al Señor Jesús, el Dios hombre, el hombre perfecto, vemos a uno que no solamente tenía las palabras perfectas, pero las vivía perfectas. No había nada más que la perfección en él. Él vivió toda su vida para la gloria de Dios, tanto así que él entregó su vida hasta la muerte para cumplir la voluntad del Padre, para que tú, pecador, para que nosotros, pecadores, podríamos tener la vida eterna. No hay mejor ejemplo de amor, del amor de Cristo por su pueblo, que la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y por los que están aquí, tú vez dices ser cristiano, pero has dado cuenta de que Santiago te ha visto aquí que solamente dices ser cristiano, que solamente eres cristiano en palabra y no en corazón, que tienes una fe muerta. Tú puedes decir todas las palabras correctas, pero nunca las has vivido, que nunca has entregado tu alma a Cristo para la salvación, que nunca te humillaste para ver tu necesidad de Cristo para la salvación, que nunca temblaste pensando en la santidad de Dios al ver a tu pecado, que nunca te alegraste con la gracia salvadora que se encuentra en Cristo solamente. Si eres tú así, mi amigo, te ruego, quita esa máscara hipócrita y ven a Cristo hoy en la fe verdadera, en la fe salvadora. Tú puedes moverte de la fe muerta a la fe viva, hoy a la salvación. El Señor Jesucristo te llama y dice, ven a mí, encuentra descanso para tu alma hoy. Pensando en Dwight Eisenhower, que creyó en las palabras del meteorólogo. Hoy, verdaderamente, te ruego, cree verdaderamente en la palabra de Dios. Y la creencia verdadera, oír verdaderamente a la palabra de Dios hoy, causará que una fe verdadera, una vida vivida para la gloria de Dios, aun si terminen los sacrificios y las dificultades, cuando vienen las tormentas, confía en Cristo, mantente fuerte en tu ancla, Señor Jesucristo. Ven a Cristo hoy, por fe. Oramos.